Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4355, hoy lunes 4 de noviembre. Me hubiera gustado que el partido de Español-Valencia hubiera sido ayer, porque hubiera sufrido menos y hubiera pensado menos a lo largo del fin de semana. Pero el partido fue el sábado, el primer partido de la jornada número 12, a la 1 del mediodía, y ya saben lo que pasó, perdimos 2-1. A lo largo de estas horas que han pasado desde el sábado, cuando se produce la derrota contra el Valencia, no he cambiado nada de opinión. Lo digo porque si alguno piensa que a mí me pilla siempre en caliente y cuando voy caliente después de los partidos digo cosas que no pienso, se equivoca. Sigo pensando lo mismo que pensaba el sábado. Y les digo más. Pienso mucho peor de lo que pensaba el sábado. Porque después de ver y de tragarme el resto de equipos, me doy cuenta que somos el peor equipo de primera división. En actitud, en ganas. Somos el peor equipo. Y al que le duela, lo tiene muy fácil. Apaga la radio y adiós. Y yo me quedo tranquilo. Porque no tengo por qué escuchar una serie de cosas o leer ciertas cosas que... Porque yo no le falto respeto a nadie, simplemente digo lo que siento. Y lo que siento es esto. ¿Por qué lo siento? Porque lo veo. Porque tenemos una estadística este año brutal a nivel negativo. 6 partidos en casa, 6 derrotas. Pero no son las derrotas en sí, que es lo que yo siempre intento explicar. Cuando en un momento determinado coge el equipo Pochettino, que estábamos mal, o lo coge en su momento el Machote, que estábamos mal, yo decía, el problema es que a lo mejor no hay calidad. Y si no hay calidad, es difícil salir de aquí. Cambias del entrenador, los jugadores le ponen intensidad, y esa intensidad te puede dar, bueno, pues la salvación. Porque el equipo que tenía Luis Fernández, cuando él lo coge, luego se incorporó Mauricio, Hadji, Viñal, Raducanu, que tampoco era la panacea. Pero con la actitud del entrenador, bueno, pues al final, y el empuje a lo mejor del propio Luis Fernández por su forma de ser, y el hecho de que jugadores como Pochettino asumieran esa responsabilidad, como Tamudo también, Maxi asumió esa responsabilidad en aquel momento, el equipo se salva. Bueno, quiero destacar también a Hadji, que tuvo un papel importantísimo en esa temporada. Cuando llega Pochettino y coge el equipo como lo coge, recuerden que hay jugadores como Luis García, como De la Peña, como Nené. Recuerden que en Navidad fichamos a Iván Alonso, y bueno, pues ese equipo tenía más calidad, pero le faltaba algo, que era un liderazgo, y ese liderazgo lo coge el entrenador, y Iván de la Peña con su famosa rueda de prensa diciendo, me vais a decir que estoy loco, pero nos vamos a salvar. Pero ahora, ¿quién asume el papel de líder en este equipo? Porque calidad el equipo tiene. Posiblemente sea uno de los equipos que tiene más calidad. Y ya no quiero hablar solo o compararlo con equipos que hemos tenido o plantillas que hemos tenido, sino ustedes ven la plantilla del Granada, la plantilla del Osasuna, por ejemplo, que tiene uno 20 puntos y el otro tiene 18, 19 puntos. Dices, estas plantillas son las mismas que el año pasado estaban en segunda. Menos 2 o 3 retoques como mucho. Como mucho. Y miren dónde están. ¿Cuál es la diferencia de una plantilla a otra? La actitud. Las ganas, la lucha, la intensidad. Y nosotros no tenemos nada de eso. O nos dura media hora, 45 minutos. Pero el resto nada. Ya verán cómo el Granada va bajando. Normal, porque no tiene calidad. pero ha llegado a tener ya 20 puntos. Ha soñado con ser líder. Y nosotros llevamos toda la temporada casi en zona de descenso, desde la primera jornada. Claro, esta situación, ¿por qué viene? Viene por muchas cosas. Viene por la mala planificación de un entrenador, David Gallego, su forma de ver o de entender el fútbol en una primera división, lo que él llamaba la élite, la mala planificación de la dirección deportiva, encabezada por su presidente, de no querer fichar a un par de delanteros, que es lo que más necesita este equipo. Es que, sinceramente, cuando yo me gustaría volver al pasado, para empezar, hacer las cosas bien, pero eso es imposible. Me gustaría volver a Navata, a Torremirona, en el primer programa o en el segundo, cuando yo les decía, no funciona lo que estoy viendo, no me gusta lo que estoy viendo, no me gusta. Y ya no hablaba porque yo daba por hecho que Borja se iba a ir, estaba clarísimo. Yo hablé con Borja un viernes, creo que llegamos el lunes o el martes, el viernes hablé con él. No expliqué la conversación que tuve con Borja en qué términos fue, pero yo recuerdo que el lunes les dije, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, porque él se quería ir. Y él me hablaba también de su novia, que estaba ilusionada en ir a Sevilla, que le gustaba Sevilla. Pero él se iba a ir. Sabíamos todos que teníamos que buscar un sustituto, o dos. Pero dos, no me refiero a traer un jugador por 250.000 euros como es Caleri, que no sé lo que debe cobrar, pero debe cobrar bastante, y tener solo a Chucky Ferreira. Con eso no íbamos a ningún sitio. Primero porque Caleri llegó al final y hasta la eliminatoria del Lucerna estuvo Borja. Pero Borja se quería ir. Borja nunca quiso quedarse en el Español. Porque si de verdad se hubiera querido quedar, estaría aquí. ¿De qué manera? Muy sencillo. El club le hubiera hecho una oferta como se la hizo. Pero los representantes ya lo tenían claro, que se quería ir. Y tuvimos todo el mes de julio para buscar un delantero. Todo el mes de agosto para buscar un delantero con cara y ojos. Los 28 millones, o los 20 al final que te pagan de inicio, luego los otros 8, los ibas a cobrar. No es una excusa. La única realidad es la que ustedes saben. Que el presidente dijo no. No se ficha a nadie. Nos quedamos con cara de idiotas. O yo me quedé con cara de idiota. A lo mejor la tengo siempre. Pero en este caso me quedé peor. Porque a lo largo de toda la previa de la Europa League decíamos, si nos clasificamos para la fase de grupos, el club traerá como mínimo un delantero. Llegamos al famoso día del Zoria, rueda de prensa de Rufete, y ya se ve que no. Y avisamos, tenemos un grave problema en ataque, porque yo puedo confiar en el Chucky Ferreira. Pero Chucky Ferreira no es un delantero para marcar 19 goles, ni 18. Y si lo repartimos, vamos a repartirlo entre tres, no repartirlo entre dos. Y más cuando te traes un jugador que llevaba 3-4 meses entrenando solo. Desde que acabó la liga con el Alavés, se fue donde se tuvo que ir de vacaciones, junio, julio, llegan agosto sin entrenar, sin ritmo de competición. ¿Qué pretendes? ¿Que Jonathan Caleri llegue y te marque 10 goles? Pues no. No me alegro. Porque no puedo alegrarme de que Borja lleve un gol. Ojalá nosotros tuviéramos 20 puntos y el Chucky 5 o 6 goles y Caleri 3 o 4. Y entonces sí que nos podríamos alegrar. Pero es que no puedes ni alegrarte en eso. No puedes alegrarte ni de las desgracias de los demás, entre comillas. Me refiero deportivamente. Porque estamos penúltimos. Estamos a 4 puntos de la salvación. 3. ¿Esto es el proyecto que se nos vendió? Yo me siento engañado. Pero de verdad, me siento engañado. No pretendan ahora que yo, cuando pongo una encuesta de ¿habrá milagro o nos vamos a segunda?, vote que habrá milagro. Primero porque no puedo votar. Pero me sorprende que los oyentes, la gente de Twitter, sea tan optimista. De verdad que me alegro. 71% que hay milagro, 29% que nos vamos a segunda. 1.120 votos. Que son muchos votos. Alucinado. Yo quedé sorprendido, pero de verdad me alegro. Pero a mí me gustaría saber por qué mucha gente piensa que es milagro. O que pueda haber una revifada absoluta de aquí a final de diciembre. Porque claro, tenemos que jugar Atlético de Madrid en el Wanda, Madrid en el Bernabéu. Y nos vienen los otros el primer partido del año 2020. Son 3 partidos que la lógica, tal y como estamos jugando y ante la superioridad de los rivales, son 0 puntos. ¿Qué nos queda? En casa, Getafe y Osasuna seguidos. Hay que ganarlos. Pero a estos 2 equipos no les ganas sin bajar del autobús. O corres y le pones lo que tienes que poner, o no lo ganas. Vamos a campo del Leganés, que por cierto, ha fichado a Javier Aguaya. Aguirre. Que yo creo que está pasado de todo, pero si Aguirre es capaz de salvar al Leganés, voy a Argentona y le hago un monumento a Joan Collet. Nos viene el Betis. Pues miren, ya tenemos los 7 partidos que nos quedan. ¿Cuántos puntos podemos sacar de todo esto? Tenemos 8. Si llegamos a los 18, eso sí que es un milagro. Menos mal que el Leganés tiene 5, el Celta tiene 9 y el Mallorca, que no tiene absolutamente nada, fue capaz de ganarnos, porque nosotros ese partido fue infame, y al Madrid. Pues con esos puntos, tiene 11. Que hay que llegar a 11, que para llegar a 11 tienes que ganar. Y nuestro average es penoso. 6 goles a favor, en 12 partidos, a medio gol por partido, y 20 en contra. Y me dicen que yo tengo que ser optimista. Cuando veo a un jugador después del partido decir más roca, decir que hemos jugado bien y que este es el camino y que está contento. Claro, oyes esto y piensas, ¿qué nivel tan bajo de exigencia? Porque yo soy jugador del Español, le digo al jefe de prensa, déjame y hablo yo, y meto una rajada del ridículo que estamos haciendo, y soy capaz de decir, como no sea capaz de ganar de aquí al final de la primera vuelta tantos puntos, doy la mitad de mi sueldo, porque la afición del Español no se lo merece. Pero como nunca pasa nada. Yo creo que los jugadores piensan, el presidente está en China, ¿qué va a hacer? Pero si no habla, si no dice nada, vendrá aquí, no sabemos si ríe, si llora, si está contento, si no está contento. Si me quieren echar, que me echen. Y no pasa nada más. No juego, voy a cobrar igual. A veces tengo la sensación de que como nunca pasa nada y hay tan poca transparencia en este club, Todo lo mismo. Es decir, yo ver que de 1.200 votos la gente confía tanto, yo me tengo que alegrar. Me tengo que alegrar, tengo que decir, a lo mejor el equivocado estoy yo. Y es verdad que no entiendo lo que está pasando, pero no pasa nada. Hay que ser feliz, hay que ser optimista. Yo no sé si Jorge Larena, que hoy nos acompaña después de su periplo galaico, claro, espero que le haya ido bien, si él es capaz de convencerme. Pero claro, el problema es que cuando uno es negativo, no es negativo, piensa que es difícil, pero se quiere convencer de que es posible, tiene tantas contradicciones que va a ser imposible que me puedan convencer. No lo digo por él, digo en general. Porque para intentar convencer a alguien, tienes que estar tú convencido y tener una serie de valores y de argumentos para decir, mira, nos vamos a salvar por esto, por esto, por esto y por esto. Y yo digo, es posible. Pero cuando nadie me da un argumento más sólido, y el argumento más sólido es, somos el español y en otras ocasiones nos hemos salvado, no me sirve. Lo siento, pero no me sirve. Y no me sirve por los motivos que yo les he dicho. Porque en otras ocasiones, con peores equipos, veía un cambio de actitud. Pero yo ver el partido del Atlético de Bilbao, se me cayó todo al suelo. Ver el partido, la segunda parte del otro día con el Valencia, se me cayó todo al suelo. Un oyente dijo el otro día, el sábado después del partido, es que a lo mejor nos hemos equivocado con Machín. Yo considero a Machín un gran entrenador, pero creo que ya no es un problema de entrenador, que es un problema de mentalidad de los jugadores, de mentalidad del club. Y el club genera una sinergia negativa y de autocomplacencia en los jugadores que les hace ser simplemente funcionarios. Con cariño a los funcionarios, ¿eh? Con cariño a los funcionarios. Pero que no quiero criticar a los funcionarios ahora, pero claro, hay que reconocer que algunos cumplen el horario y ya está, y me parece perfecto. Pero que no hacen más allá de lo que tienen que hacer. Y en este caso creo que los jugadores del Español están acomodados. Esto me puede, entre comillas, hacer que alguno diga, oh, este tío nos está criticando, es que no sé qué. Yo creo que los jugadores deberían ser más autocríticos. Y decir, oye, esto nos está condenando a ir a segunda. Porque la palabra segunda, ahora, es un futuro, no es una realidad. Por lo tanto, tienes tiempo para cambiar. Tienes tiempo para darte cuenta de los errores que estás cometiendo. Hay tiempo, por supuesto, no solo para esto, sino además para llegar a Europa, como lo hizo casi el Athletic Club de Bilbao. Cuando César Berizzo mete a Garitano y hasta la última jornada estuvo a punto de estar en Europa. Que lo perdieron ellos. Y yo les digo una cosa, yo soy socio del Athletic Club de Bilbao el día del Sevilla y me los como. Porque pensaban que estaba todo hecho, que el Sevilla se iba a dejar ganar y que no pasaba nada, que el partido iba a empate. Y cuando se dieron cuenta y el Sevilla marca un gol de churro, les vino un bajón tremendo. ¿Ustedes se acuerdan la semifinal de la Copa del Rey con el Atlético de Bilbao? Que veníamos de empatar a uno en San Mamés y ya pensábamos que ya está. Estamos en la final. Ellos, y estaba Valverde de técnico, dijo, hombre, nos han podido eliminar. El día de la rueda de prensa dice, han sido superiores y hemos salido vivos. Pero ahora, estando vivos, si les marcamos un gol, pues a lo mejor tienen que se ponen nerviosos ellos. Pues miren, a los 5 minutos, Echeita 0-1. ¿Y qué nos pasó? Que mentalmente nos vinimos abajo. Y en ningún momento de toda esa eliminatoria fuimos capaces de generar la ilusión a la gente. Y al final perdimos 0-2. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Es lo mismo. El equipo acaba la temporada con una ilusión, el club y la afición tremenda. Con un sorpresón que nadie se esperaba. Nadie. Que era ser séptimo. Nadie se lo esperaba. Porque estaba claro. A ver, nosotros a la Real le podíamos ganar. Dependía de nosotros ganar a la Real. Pero para ir a la previa necesitábamos que el Sevilla, que no se jugaba nada, le ganara al Atlético de Bilbao. Y todo el mundo pensaba que había biscotto. Todos. Tú hablas con los jugadores del primer equipo y pensaban que era imposible. Pero nosotros teníamos que ganar. Y salimos a ganar. Y ganamos. Y cuando el Atlético de Bilbao, repito, encajó el primer gol, se vino abajo. Y ya saben cómo fue el segundo gol del Sevilla. Que es que no lo quería marcar nadie. Y al final lo marcó Munir. Y para nosotros fue un alegrón. Estaba ahí el presidente, votando. Invasión de campo. Ese momento fue un momento clave para el club. Un momento de decir, lo hemos conseguido después de 12 años casi. Aún nos falta las previas. Pero teóricamente las previas las juegas con equipos como se vieron o como se vio, asequibles. Starnian, Lucerna, el Zoria. Era el momento de decir, por parte del presidente, por parte de la dirección deportiva, además se sabía que el presidente iba a convertir una parte de la deuda, etcétera, etcétera. Es decir, que económicamente el equipo estaba bien, también sabíamos, en principio, que era difícil retener a Hermoso y a Borja Iglesias, pero, bueno, había ilusión. Y simplemente había que cambiar jugador por jugador y mejorar un poco más la plantilla. Porque la plantilla tenía calidad. Lo que no contábamos era la escapada del técnico, la de Rubi. Pero Rubi, el día que le ganamos a la Real Sociedad, sabía perfectamente que no iba a seguir en el Español. Lo sabía perfectamente. Y eso fue una traición. Por la famosa reunión que no tuvo con el presidente y el presidente sí que tuvo con David Gallego. Error del presidente, gravísimo. ¿Qué papel tuvo la dirección deportiva en aquel momento? No lo sé. Pero creo que la dirección deportiva, la sensación que yo tengo es que en ningún momento pensaba que Rubí se iba a ir. Porque estaban planificando esta temporada con el técnico. Pues a los 15 días sale lo del Betis y desaparece todo. ¿Cuál era en aquel momento el sustituto? ¿O quién era el sustituto? El presidente lo tenía claro. David Gallego. ¿Por qué? Pues no lo sé. Porque era bajo como él, porque le caía bien, no tengo ni idea. O porque David Gallego sabe chino, no lo sé. Pero el presidente tenía claro que David Gallego iba a ser el sustituto. La dirección deportiva asume que es el momento de dar el papel a David Gallego. David Gallego va a la Plec de Peñas, como siempre era él. Plan abierto, divertido, bueno, amable, cercano. Bueno, pues todo eso cambia cuando empieza la temporada. Y a partir de ahí, entre esto, que la dirección deportiva para hacer algo necesita hablar con el presidente, que Bueno, que la cagamos. Que la cagamos. No nos engañemos, la cagamos de mala manera. Y acabamos de rematarlo con no fichando. Con no fichar a cuando se va Borja, no tener a uno o dos sustitutos. Y miren que fichamos al Monito, que ahora está tan desquiciado como todos. Un gran jugador, pero que ha entrado en una dinámica que yo no entiendo. Calero, que a mí me parecía en el Valladolid uno de los mejores centrales de la liga. Aquí es partido de Calero, error de Calero. Espero que con Machín pueda asumir el papel con el que vino aquí, que era ser el líder de la defensa. Porque claro, David López estaba lesionado. Y David no está bien. David no está bien. Y más si juega por banda izquierda. Porque no, pero eso es problema del entrenador también. Si David juega por banda izquierda y Naldo juega por banda derecha, es un problema del entrenador por poner a estos jugadores en posiciones que están sufriendo. La lógica, desde mi punto de vista, es que juegue David por la derecha y Didac, que no cuenta mucho, es verdad, para Machín, por la banda izquierda, de central. Y Naldo, pues al banquillo. Porque en la posición que está Naldo, no sube un balón, los pases de Naldo son horribles. Es decir, yo no, por eso les digo que yo no creo que seamos tan mal equipo para estar donde estamos. Pero hay una situación que ya viene enquistada del verano que ha hecho que los jugadores, como el tema, ustedes se acuerdan con el Faraón, que por cierto sigue sin ganar un partido en el Watford. Y ya les contaré una cosa. No puedo contarles una cosa, se lo contaré a, porque públicamente no puedo hacerlo, lo siento. Estamos enquistados en el mal juego, en el yo no sé qué estoy haciendo aquí, yo no sé a qué juego, porque hemos, por eso les decía que ya no es una cuestión de entrenador, porque con Gallego jugábamos 4-4-2, 4-3-3, 4-1-4-1, 4-5-1, y ahora jugamos con un 3-5-2 o 5-3-2, como quieran ustedes, y tenemos los mismos problemas. Por lo tanto, si partimos de que el error viene de la base de la mala planificación de pretemporada a nivel físico y al nivel de conceptos técnicos, es muy difícil que Machín pueda cambiar. Porque los jugadores siguen estando en un nivel horrible. Roca, Darder, yo David no lo veo bien, Pedrosa tampoco está bien. Si tenemos que basar todo el juego, el concepto de juego en Víctor Gómez, que lleva 3 partidos en primera, y Víctor Campuzano para que nos marque los goles, este equipo se cae por los pilares, pero se cae. Porque quien tiene que dar, y eso, y quiero hacer una mención especial a Víctor Sánchez, porque está siendo el único de todos los veteranos que está aguantando el equipo. Pero la segunda parte del otro día contra el Valencia, cuando cae Víctor, que ya no aparece en toda la segunda parte, todo lo demás se va al garete. Todo. Todo. Y puedo responsabilizar también a la figura del entrenador. Porque el Valencia o Celades hace un par de cambios tácticos y nosotros no sabemos leerlos. O no lo sabe leer el entrenador. Porque el Chucky Ferreira, al que muchos critican, y creo que de manera injusta, estuvo toda la primera parte tapando a Parejo. Toda la primera parte tapando a Parejo. Parejo no hizo nada en la primera parte, porque el Chucky no le dejó hacer nada. Cuando el Chucky fallece físicamente, no hay nadie que haga ese relevo y ese trabajo que hacía el Chucky. ¿Cómo va a chutar el Chucky si el Chucky está tapando a Parejo en el centro del campo? A ver, ¿cómo va a llegar arriba sano? ¿Cómo va a llegar arriba fresco? Es imposible. Es imposible. Por lo tanto, también hay una parte de responsabilidad del entrenador. En ese sentido. Luego hay cambios que fueron, para mí, lógicos, pero que no aportaron nada. Vargas no aportó absolutamente nada el otro día. Pero nada. Campuzano, poco, pero tampoco llegaban balones. Y Granero tampoco hizo gran cosa. Y no quiero hablar de los últimos 6 minutos de partido. Que el mejor de los últimos 6 minutos del partido fue Diego López, que fue el que más jugó, con esa famosa salida fuera del área. El resto, yo vi equipos ayer que iban perdiendo, que tuvieron al rival 10 minutos en su área casi, que luego no metieron un gol, como fue el Celta, por ejemplo. ¿Pero nosotros hicimos algo de eso? No. Nos marcan el 1-1 y desaparecemos del campo. Desaparecemos del campo totalmente. Bueno, ya habíamos desaparecido al inicio de la segunda parte. Y veníamos avisando. Yo les he dicho muchas veces que yo no soy adivino. No lo soy. Porque si lo fuera, no estaría aquí. Estaría viviendo en un paraíso fiscal por allí. Porque me hubiera tocado la primitiva 50 veces. Y viviría más feliz, más tranquilo. Por lo tanto, no soy adivino, no soy ningún gurú para saber cosas, pero tengo sensaciones. Y se ve. Y tengo testigos, ¿eh? Decir, vamos a palmar. Como nos marquen un gol, vamos a palmar. Nos pitan un penalti que luego no es penalti. Tenemos 3 minutos o 5 minutos buenos porque la gente se anima y el equipo vuelve a caer. Claro, así no vamos a ninguna parte. ¿Cómo quieren que yo sea positivo? Es que no puedo serlo. No veo brotes verdes en ninguna parte. No los veo. Veo un equipo mentalmente frágil, pero muy frágil. Y los jugadores que tienen que decir, oye, aquí estamos nosotros, no están. Es que no están para dar ese golpe de decir, oye, que Víctor Gómez tiene 19 años, o 20, que Campuzano también es del filial, que nosotros somos los que tenemos que dar la cara, que el Monito tiene 22 años, que ha venido nuevo. ¿Qué le vamos a exigir a Vargas que sea el rey del mambo? A Uley, que no entiende nada. Y fue el mejor el otro día, en la primera parte, fue el mejor. ¿Quién tiene que dar la cara? Roca, Darder, ¿y dónde están? ¿Dónde están? Pero no están desde el inicio. No es que no estuvieran el otro día. Es que no están desde el primer partido de liga. ¿Cuál es la responsabilidad del entrenador? ¿Hacerlos que jueguen? Venga, va, venga. Que llegará un día que salga todo bien. Pero esa lectura, es que yo tengo un problema. Y es que, como estoy solo, no grabo todo, ni tengo la documentación de voces tremenda de decir, voy a poner lo que dijo tal día, tal jugador en el primer partido de liga, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto. Porque dirían lo mismo. Estamos tocando la tecla. Vamos mejorando. Ya llegará con una victoria, el equipo cogerá ánimos. Tal, o sea. Llevamos 12 jornadas. 12 jornadas. El único partido donde de verdad el equipo ha jugado bien y ha sido superior fue el día del Levante. El único. Porque el día del Eibar se nos apareció una virgen y ganamos 1-2. Y ese día, siempre lo recordaré, no voy a decir el jugador, pasó por delante de la cabina y yo le dije, menuda suerte, menuda castaña de partido hemos jugado. Y él me dijo, pero hemos ganado 3 puntos. Dije, pero así no vamos bien. 3 puntos. Pues miren, esta es la realidad. Como Bartolo, la flauta suena una vez. pero no suena tantas veces. Y si no somos capaces de hacer esa autocrítica por parte de los jugadores, por parte del club, porque claro, luego me encuentro algún directivo como, ya tenemos una buena plantilla. Sí, es que yo no dudo que sea una buena plantilla, pero está descompensada. Ah, no, no, no. En ataque, Caleri, el Chucky, Puado, Campuzano. Pero no seamos ridículos, no seamos directores deportivos. Delanteros tenemos dos. A Campuzano lo metemos ahí porque no hay otro. ¿Y Puado? ¿Dónde está Puado? Si no jugaba ni con David Gallego. Y ahora se ha lesionado y tampoco sabemos si está bien. ¿Cuántos partidos ha jugado Puado? ¿Cuántos goles ha marcado Puado? ¿Queremos de verdad ser un equipo grande? ¿O queremos ser un equipo que vaya transitando por la liga? Y luego me vuelven a hablar del límite salarial otra vez. Y que el presidente, claro, es que el presidente tiene otras cosas también. Bueno, pues si el presidente tiene otras cosas, que delegue en alguien que sea o que tenga la capacidad suficiente para hacer las cosas bien. Porque claro, ya no quiero hablar del femenino, que va el último y que no pasa nunca nada tampoco. El B está a un punto de la promoción de descenso. Claro. ¡Viva la vida! Esto es, con perdón, no digo lo que es. Y no hay transparencia. ¿Qué transparencia hay? ¿No hubiera sido más sencillo, y nos quejamos en su momento, y estaba Jorge del famoso plasma de Rufete? Entonces, señor, rueda de prensa. Hay que preguntarle. Y si no, que se pase por las emisoras de radio. Vamos, pero Arnau se ha ido, fue a una emisora de radio, a un periódico, pero nadie le preguntó nada. Aquello fue un jaboneo absoluto. Baño y masaje fue aquello, lo que le hicieron a Per Arnau. Gracias por venir aquí, gracias, Óscar, no sé qué. No, hombre, no. Hay que dar la cara ahora, como la dio Lauren Florido hace unos días. Pero Lauren Florido tiene un jefe. Y alguien tiene que explicar qué es lo que está pasando. ¿O seguimos soñando? Bueno, pues yo me alegro de que la gente sea tan optimista, de verdad. Me alegro muchísimo. Hoy uno decía, no sé si era un fake o un troll, lo que sea, que yo vivo, me gusta vivir en esta situación. Mentira. Yo paso días horribles, noches lamentables, darle vuelta a todo, de cómo, de imaginarme el futuro en segunda división. ¿Ustedes creen que yo disfruto así? Pues se equivocan. Yo lo paso muy mal. Yo no, es que me hace gracia mucha gente, porque si yo trabajara en Correos, lo digo por Jorge Larena, que trabajó en Correos en su momento, o trabajara en una panadería o en un bar, el día del partido saldría cabreadísimo de aquí, del partido. Pero luego iría a mi sitio de trabajo y tendría en mi cabeza lo que estoy haciendo. Pero no es eso. Yo salgo del partido, he dado el partido, salgo cabreado y tengo que pensar qué mierda digo. ¿O qué es, cómo explico yo todo esto? Y le tengo que dar vueltas y vueltas y más vueltas. Luego me viene mi amigo Jordi Faust que me pregunta qué pasa, no sé qué. ¿Cómo lo vamos a salir de aquí? Claro, yo todo esto lo tengo que explicar. Porque es mi vida, es mi trabajo. Entonces no me vengan a mí con que yo soy negativo y que me encanta estar en esta situación. Porque no es verdad. A mí me encantaría estar en UEFA como estamos en la Europa League en esta posición y en la Liga tener 15-18 puntos, como está el Getafe, que el Getafe empezó como nosotros y tiene 19 puntos. 19 puntos. Y también ha jugado, está jugando la Europa League. No, pero ellos no jugaron la previa. ¿Y? La previa fue tan desgaste. Venga, por favor. Nos generamos un miedo en la previa increíble. Que no, que no, que no. Que la historia no es esa. Que es muy fácil ver las cosas desde la barrera. Acabas el partido, te cabreas, te vas al bar, discuten con tus amigos y al día siguiente te vas a trabajar. Y te preocupas si el pan ha salido bien, si el cortado me sale bien, si el tornillo que tengo que poner en la SEAT me sale bien, si el sello lo pongo bien o no lo pongo bien, que si tengo que dar un crédito, no tengo que dar un crédito. Y luego me voy al bar. Madre mía, qué equipo tenemos, pero saldremos de esta. Pero yo tengo que venir aquí, intentar explicar el por qué estamos como estamos. Intentar, entre comillas, que ustedes me quieran entender o dar una versión real de la situación, pero yo para esto tengo que dar unas vueltas. Y de verdad, lo pasé muy mal el sábado. El domingo, mal también. Pero ayer por la noche pensé, menos mal que ya es lunes casi. Porque vengo aquí, me desahogo, explico lo que tengo que explicar y luego llegará el jueves, Europa, jiji, jaja, es posible que ganemos, estaremos medio clasificados y luego llegará el domingo Atlético Madrid, Wanda Metropolitano, Cataclá, venga para casa otra vez, coge el tren, cógete el AVE, dale vueltas, venga y venga y parón. ¿Y ahora qué hacemos? Y saldrán los jugadores. Es un buen momento porque hay que recuperar no sé qué. Y nos llegará el siguiente partido, el Getafe. Pero el club, de verdad, piensa en algo. Ahora se van a China. Pues estaba previsto. ¿A qué se van a China? O fichamos o no fichamos. Pero hay que fichar ya para que el día uno esté aquí el que esté. El que sea, da lo mismo. Pero que venga alguien. Porque si no, no lo creo. Y les digo lo mismo que dije el día que le ganamos a Eibar. Ese no es el camino. Yo pensaba que el día del Levante era el camino, lo digo de verdad. Igual que el día del Ludogorets, porque vi dos partidos donde el equipo sabía que jugaba y el equipo era superior. Pero luego vas a Bilbao con un equipo que llevaba 5 partidos sin ganar. Que no le marcaba un gol a nadie. Que estaba en entredicho la figura del entrenador. Vamos allí en 17 minutos te marcan 2 goles sin hacer absolutamente nada. Nada de nada. ¿Con qué actitud salimos a San Mamés? Con la actitud de haber ganado en campo de Levante y como ya habíamos ganado al Levante, ya estábamos salvados y ya estábamos bien. No, hombre, no. Tú ganas 5 o 6 partidos y si te tienes que relajar, ya te relajarás en su momento. Pero no te puedes relajar después del Levante. No puedes relajarte. ¿Qué entramos? En la fase Quique Sánchez Flores, que voy al campo del Valencia, que como me quieren tanto, me dejo ganar casi para salir en multitud. ¿O no se acuerdan de que el Valencia estaba a punto de meterse en zona de descenso? No había ganado a nadie en casa con Neville de entrenador. Llegamos nosotros allí y sin hacer nada nos ganan 2-0, me parece. Bueno, al final 2-1 en el último minuto marca David López. Y Quique saliendo al centro del campo aplaudiendo así, como el faraón, como si fuera un palmero. ¿Esto es lo que queremos nosotros? ¿Esta es la actitud que debemos tener? Claro. Luego se quiere ir a Stoke City y nadie dice nada. Y él nos trata a todos como si fuéramos tontos, mentirosos. Ahora, no fichamos y se pregunta, ¿por qué no se ficha? Es que nunca se dijo que se fichara. Eso es mentira. Lo sabíamos todos que se había dicho. Que se había dicho. No voy a decir quién es, pero ustedes saben perfectamente que a lo largo, desde que empezó la pretemporada en Navata, hasta el último día del Zoria, se mantuvo que el club iba a fichar como mínimo un delantero. como mínimo. Y llega el día del Zoria y lo dicho. Bueno, pues hay que tirar con lo que tenemos. Creo que hemos hecho una buena plantilla. No es el momento de hablar ahora. Claro que no es el momento de hablar. Porque el presidente ha dicho que no. Y no hay lo que hay que tener para hacer una rueda de prensa y decir, miren, me voy. Me voy porque me han engañado. A mí me dijeron que íbamos a fichar, yo he hecho una planificación y tengo esto, esto, esto y esto, y llega un día y Mao me dice, el presidente ha dicho que no. ¿Cómo? Que no fichamos. Bueno, pues dile al presidente que me voy. No, no te vayas. No pasa nada. Ya llegará invierno. Invierno. En invierno. En invierno vamos a ver cómo estamos. Nadie pensaba teóricamente, entre comillas, que íbamos a estar así. Pero se veía venir. Cuando el Granada nos gana como nos ganó 0-3, en una castaña de equipo, una castaña. Ahí era el momento. Hubiéramos ganado tiempo, o no, porque tal y como está el tema, seguimos igual. Seguimos igual. Es difícil. Repito que es muy difícil intentar generar una sinergia positiva en todo esto. Yo, si quieren, les engaño. Les engaño. Me siento aquí, les digo, no se preocupen. Nos vamos a salvar. El domingo le ganamos al Atlético de Madrid. Hacemos un partidazo increíble. Vamos al Parón, ganamos al Getafe y a los Osasuna. Vamos al Bernabéu y ganamos al Madrid. Y ya estamos. Y ya estamos. No puedo decirles esto. Porque no creo. Porque no creo en lo que estoy viendo. Ese es el verdadero problema. No creo. Porque no veo que los jugadores sean capaces de decir, ostras, es que nos estamos metiendo en un fregado. A mí que los jugadores tengan miedo, uy, es que están preocupados. Bueno, pues que salgan y que lo digan. Estamos muy preocupados. La culpa es nuestra porque no estamos haciendo o no damos lo que tenemos que dar. No sabemos por qué, necesitamos dar un paso más y no lo hemos hecho. Pero no lo hacen. Te sale Roca al acabar el partido diciendo que hemos hecho un gran partido. Un gran partido donde has perdido 1-2 con un Valencia que tiene 4 o 5 jugadores importantes que no están y que en la segunda parte, con dos retoques, ha corrido un poquito más. Tú no has corrido absolutamente a nada, porque no corrimos nada, y te ha ganado el partido. Y eso, un gran partido. Oh, los partidos duran 90 minutos, no duran 45. Bueno, el otro día duró 96. Esto es lo que de verdad vamos a hacer. El que no hable nadie y esconda todo lo que está pasando. Yo le tengo que agradecer al presidente lo de la compra del club. Yo no voy a decir que el club es un juguete para él. Porque él ha puesto una pasta, ha puesto dinero. Es decir, no podemos decir que no se ha gastado un euro. Pero alguien de verdad del club le puede explicar, presidente, que si la situación se complica, los jugadores pierden valor. El club pierde valor. Usted pierde mucho dinero. Pero claro, a lo mejor él piensa, bueno, el año que viene 20 kilos menos de masa salarial, lo que me ahorro, más un descenso, otros 10-15 kilos menos, porque como el primer año la liga tal, ¡buah!, me hago un presupuesto de 30 kilos de masa salarial, recupero lo que he invertido y adiós muy buenas. O ya está bien, un año en segunda, me traigo 3 chinos más. Como estamos en segunda, no se notará tanto. No, por favor. Esto no va así. Yo no digo que el presidente no pueda estar preocupado, pero repito, como yo no sé si ríe, llora, me mira bien o me mira mal. No lo sé. Y como aquí hay tres directivos y tampoco pintan mucho, porque aquí el único que pinta es el presidente, ya está. Luego tenemos el área deportiva, que llega un momento que ya me he perdido. Ya me he perdido. Bueno, me perdí en Ucrania. En Ucrania me perdí definitivamente. Me perdí. Y luego el hecho de no ser capaz de explicar la realidad del club. Lo que pasó. Porque la gente lo necesita. La afición del Español, el socio del Español, el abonado, lo que sea, necesita saber los motivos de lo que ha pasado. No sabemos nada. Nos hemos quedado como si... Bueno, pues... Se fue Rubi, vino Gallego, lo fichamos, se fue Borja, se fue Hermoso, no hemos traído a nadie para sustituir a Borja, porque al final el presidente ha dicho que no, el femenino va como va, traemos a Gai de entrenador, bueno, pues todo va así, muy bien. Bueno, pues el primer equipo penúltimo, el femenino último, el B a un punto de la zona de descenso, pues ya está. Y me dicen ustedes que yo soy un destructor. ¿Seré yo quien ficha ahora? ¿O ficho yo a los entrenadores? ¿O a los jugadores? ¿O a las chicas del femenino? ¿O nombro yo a Gai de entrenador del B? Venga, por favor. ¿Alguien será el responsable de todo esto? Claro, es que es curioso. Claro, es que estamos como estamos. Claro. Y el otro día, 18.000 espectadores para ver al Valencia. 18.000 a la una del mediodía. Claro, siempre estamos con las excusas, ¿no? Que si es sábado, que si estamos en medio puente, tal y cual. ¿Alguien del club ha preguntado? Bueno, más que preguntar. ¿Alguien del club ha dicho o ha querido explicar por qué los partidos siempre nosotros los jugamos a las 12, a la 1, a las 2 o a las 4? ¿Será por algo? ¿No le habremos pedido a la Liga que nos ponga esos horarios por el tema chino? Pregunto yo. Porque claro, resulta que venimos de jugar en Rusia y no nos ponen el partido Mallorca Español a las 6 de la tarde o a las 20:45 el domingo. Ay, perdón, a las 9 de la noche. No. A las 12 del mediodía. ¿Es normal esto? Yo creo que no. Yo creo que no es normal. Pero claro, Tebas se va mucho a China. Y el presidente cuando viene va a ver a Tebas. Ustedes vean los horarios. Vean los horarios. Por ejemplo, el día del Atlético de Madrid yo puedo entender. Hablo de los partidos que normalmente jugamos en casa. Está claro que el día del Atlético de Madrid tenemos que jugar a esa hora, porque no podemos jugar más tarde, porque hay elecciones. Y en Madrid todo el tema estará centrado en no sé dónde se celebra, dónde está todo el congreso de las elecciones, el tema de los datos, no lo sé dónde está Madrid, no lo sé. Tampoco me preocupa mucho, pero es normal a las 4. Pero jugar contra el Valencia a la 1, el día del Getafe jugamos a las 12, el día de los Osasuna en casa a las 4, hemos jugado con el Villarreal, creo que era a las 2. Es que dices, ¿será por algo, no? ¿Preguntas? Ah, no sabemos nada. No pone la Liga. Aquí nunca sabemos nada. Pero aquí nunca sabemos nada. Y cuando lo explicas, uff. Cuidado de hablar de cuando hablas de ciertas cosas, porque es que hay que ser más positivo. Bueno, repito, yo me voy a parar aquí. Llevo casi una hora hablando. Podía seguir, pero está Jorge Larena, que espero que sea capaz. Yo soy entre el Yin y el Yang, que él me libere De ese peso que llevo yo mental, que es enorme. De esa cierta, no negatividad, sino de un cierto realismo de decir, que miren cómo estamos. que queda Liga. Sí, pero también quedaba Liga el día del Granada. Y el día del Granada era, recuerden ustedes, la tercera jornada. La tercera jornada el día del Granada. ¿Y qué pasó? 0-3. Pero sin hacer nada. Y luego llegó la quinta, y llegó la séptima, y la novena, y la decimosegunda. Y estamos con 8 puntos. Con 8 puntos. Miren, que cada uno, después de todo lo que he dicho, haga lo que quiera. Yo tengo una... Lo celebra con cariño, como dice alguno. ¿Me corto las venas? Pues no, hombre, no. Pero solo les pido que intenten hacer un análisis reflexivo. Yo lo he hecho, de verdad, de manera reflexiva. Y han pasado más de 48 horas después de la derrota. No ha pasado 2 horas que perdemos y vengo aquí y como Nerón, venga, quemo todo. No, no, solo me falta el arpa. Bueno, le diría a Jorge que toque el arpa un poco. Pero es verdad, se han pasado 48 horas y yo les digo que lo he pasado mal. Que lo he pasado mal, dándole vueltas a la situación de este equipo. Porque no solo me afecta como perico, como sentimiento, sino también me afecta laboralmente. No de presente, sino también de futuro. Me afecta mucho. Así que no me venga alguno con que a mí me va que estemos, con perdón, y vuelvo a decir la palabra, en esta mierda. Porque no. Yo quiero que el equipo gane, que el equipo que esté bien. Que el equipo pueda, que la gente pueda disfrutar. Esto es lo que yo quiero. A mí lo otro, donde estamos ahora, me produce malestar general. Tensión. No puedo separar las cosas. Es que no puedo. Ya me gustaría separarlas. Decir, bueno, hemos perdido. Ah, no pasa nada. Supongo que otros medios, que les da lo mismo que estemos en primera o en segunda, gente que hace español, les da lo mismo. Bueno, pues, si tengo que dar minuto de juego de resultado, pues lo daré. Y si coincide con los otros, porque claro, con los horarios ahora, en segunda división, pues bueno, pues si sube el Girona, pues haré el Girona. O si sube no sé qué, el Andorra, pues haré el Andorra. Yo qué sé. Si les da lo mismo. Les da absolutamente lo mismo. Pero a mí no me da lo mismo. A mí no me da lo mismo. Y lucho para que este equipo, para que este club sea grande. No sea un club mediocre. Un club que va pasando por el tiempo y que no hace absolutamente nada para crecer. Que seguimos en la mediocridad por mucho que queramos. Y esto es lo que a mí de verdad me duele. Y que nadie sea capaz, por parte del club, y cuando hablo del club, hablo de todos los estamentos del club, de dar la cara, de ser críticos, de reconocer los errores. Porque para empezar a crecer, debes reconocer tus errores. Si no, seguiremos sumergidos en la miseria. Y esa miseria, algún día, nos condenará. Nos condenará. Y entonces vendrán los llantos, los lamentos. Es que teníamos que haber hecho algo, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Pero hay mucha gente que le es indiferente, que le da absolutamente lo mismo. ¿Estamos en segunda? Pues que se pudran en segunda. Yo miré del club, miré otro equipo y ya está. Y besaré el escudo de otro equipo. Y esto es lo que pasa. Ustedes se creen... Miren, ayer estuve pensando, y con esto acabo, el Huesca bajó. La mitad de los jugadores del Huesca están cada uno en equipos distintos. ¿Ustedes se creen que ellos se acuerdan de que estaban en el Huesca? Es que no saben ni dónde está Huesca. Ahora le dicen, tenéis que ir a Huesca. ¿Por dónde se iba? Ah, ¿Huesca existe? Pues esto es lo mismo. Jugadores que están aquí, bajaremos, espero que no, pero puede darse el caso, y el año que viene estarán en otros equipos. Y no darán, y no pondrán tweets de otros, del español. No lo harán. No todo el mundo es como Mario Hermoso, por ejemplo. Y jugarán, le besarán el escudo del otro equipo, y Ya está. Y entonces dirán, sí, es que el paso al español fue difícil porque tal, porque cual. Ahora es el momento de solucionarlo. Que luego no sea demasiado tarde. Porque si tardamos un poquito, al final acabaremos en el pozo y de allí no nos saca ni el tato. Entre otras cosas porque el tato no sé si existe. Las 8:01, una pausa, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y les dejo con Jorge Larena para que les anime un poquito.
¿Estás pensando en renovar tus electrodomésticos? Ven a las tiendas Miró. Te solucionamos todas tus dudas con nuestros especialistas y encontrarás los mejores electrodomésticos a los mejores precios. Te esperamos en nuestras tiendas y también nos encontrarás en miró.es. Miri, miri,
miro. Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
El pròxim 7 de novembre, el Ludogorets visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. A Bulgària alguna cosa va canviar. Ara és el moment de confirmar-ho a casa per continuar sumant i mirant davant a Europa. Et necessitem. El 7 de novembre a les 9 del vespre, Espanyol de Barcelona, Ludogorets a l'RCD Stadium. Som-hi!
8:02, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Antes saludo a Jorge Larena. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, me dejas que me vaya a Ferran y luego te dejo el tiempo que necesites. Solo necesito 5 minutos para recordar los resultados de nuestro fútbol base, Gentileza de Bar Pinocho y el de las secciones, nada más. No te pienso interrumpir. Pero si me miras para algo, te interrumpiré. Así que yo intentaré no hacerlo. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administradores de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Recuerda que mañana, o recuerden ustedes que mañana tenemos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales de 6 a 7. Mañana programa de 6 a 7 porque hay Champions. Y miren, esto es lo que hay. Y como las lentejas, o lo tomas o lo dejas. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales con el servicio del coworking y el nuevo buscador de locales a través de su página web www.ferran.es. 8:03. Señora de la Arena, yo cojo, me voy. Intente usted.
No, yo no sería capaz de hablar una hora seguida sin interrupciones. No, realmente no. Y tampoco se trata de animar o no animar, porque la situación es la que es y realmente todos estamos preocupados y atrapados en lo que yo llamo las DES. Estamos en una situación de desilusión, porque esperábamos que esta fuera una temporada diferente, una temporada de crecimiento, de consolidar lo que habíamos ganado el año anterior, y nos estamos encontrando otra realidad, y de decepción, porque el club no ha acabado de, como has dicho, de explicar cosas, y sobre todo de reforzar la plantilla. En su momento se esperaba que la clasificación de la fase previa de la Europa League, el equipo tendría más refuerzos, claro, y luego el desánimo que nos va invadiendo a todos. De hecho, una de las cosas que el sábado me dejó peor fue la sensación de que, bueno, no había nada que hacer. Estábamos viendo la segunda parte todos con como la crónica de una derrota anunciada, y fue duro, para mí fue muy dura la segunda parte, porque lo veía. A partir de ahí hay que comprender cuál es nuestra realidad, que es una realidad inesperada, porque pertenece un poquito al pasado. Es como cuando estábamos en esta situación hace unos años, cuando los presupuestos eran bajos y la situación del club era tan inestable. Entonces, aquello, estar ahí peleando por mantener la categoría, formaba parte de nuestra esencia vital. Pero después de la llegada de Chen, de las inversiones, de de las perspectivas generadas, esta es una situación muy inesperada. Inesperada para la afición, pero me temo que también inesperada para la plantilla, para el cuerpo técnico. Y el tema es que hay que asumir que esa es hoy nuestra realidad. Yo no creo que sea tanto un problema de actitud. Creo que hay calidad en la plantilla. Y no creo que sea tanto un problema de actitud como un problema de comprender cuál es el momento en el que estamos y que cada punto es un tesoro cuando llegas a estas situaciones. Y esta plantilla obviamente no estaba preparada para esa situación, como ninguno de nosotros. No nos planteábamos llegar a estar así, pero estamos en la jornada 12 y por tanto quedan muchos puntos en juego y hay que valorar que habrá un conjunto de equipos que estaremos ahí. Y sabemos cómo funciona, por lo menos la afición sí sabe cómo funciona esto, cómo es esta situación y cómo se debe afrontar. Pero, claro, tenemos que traspasar antes la decepción, la desilusión y el desánimo en el que vamos cayendo por culpa de los resultados. Claro, además tenemos, por otro lado, la Europa League, en la cual estamos primeros de grupo, con muchas posibilidades para pasar. Y eso crea una distorsión, porque lamentablemente lo que sucede en la Liga nos impide disfrutar lo que sucede en la Europa League, que ya empieza a ser para muchos aficionados como una carga adicional. Es decir, el jueves vamos a disfrutar del partido o vamos a estar pensando en lo que va a suceder el domingo. Es un problema, pero el equipo también tiene que sobreponerse a eso, porque la Europa League sigue siendo un objetivo. No digo yo que la ganemos, aunque ojalá, pero sigue siendo un objetivo que genera beneficios. Y a partir de ahí sí que es importante que el club detecte cuanto antes, cuál es la necesidad de la plantilla. Porque el mercado de invierno se tiene que aprovechar al máximo y eso significa que las incorporaciones, si se llegan a producir, no pueden llegar el último día de mercado, sino que tienen que estar aquí el primer día. Porque el margen en la liga es el que es y el calendario, como bien has explicado, no invita al optimismo. Sin embargo, hemos vivido situaciones similares y lo importante es que la plantilla tome conciencia de cuál es su realidad. Y la realidad es que no hay margen, que se tiene que pelear cada punto y que es muy importante saber que estamos en condiciones, yo no lo calificaría de milagro, que estamos en condiciones de obtener los puntos necesarios para mantener la categoría. Pero sobre todo la mentalización es necesaria, porque esta situación ha sobrevenido casi sin que nos diéramos cuenta. Es decir, derrota a derrota, pasito a pasito, y de repente nos hemos visto dónde estamos. Y es muy importante tomar conciencia de lo que sucede, de las situaciones reales que uno vive y a partir de ahí afrontarlas y tomar decisiones adecuadas. No estoy para animar ni desanimar, porque yo francamente tengo que atravesar también ese desánimo. Ahora mismo, después del partido contra Valencia, salí bastante tocado, sobre todo por la sensación de impotencia, por la sensación de que después de un primer tiempo en el que habíamos dado la cara y habíamos conseguido ponernos por delante en el marcador, la segunda parte fue eso, esperar a que sucediera lo que acabó sucediendo, y esa sensación es muy dura. Por eso es importante detenerse, mirar y decir: señores, esta es una situación que puede devenir crítica si no ponemos remedio. Y eso es lo primero que tiene que hacer la plantilla. Comprender dónde está, comprender que está ahí abajo, comprender que cada punto en San Mamés, en el Wanda o donde sea, cada punto es un tesoro cuando estás en esas situaciones, y a partir de ahí que podamos ir remontando.
¿Está?
Sí, porque yo no tengo esa facilidad suya para hablar horas y horas.
Una cuestión de facilidad, ¿no? Es para que me intentaba que Jorge Larena me convenciera de que no hay que ser tan negativo.
No,
o negativo, más.
Yo no califico.
Tú estás preocupado.
Hombre, claro, es obvio. Porque...
¿Tú entiendes el resultado este de la encuesta de 1.200 votos? 71% considera que habrá milagro.
Claro, yo...
Y 29 que nos vamos a segunda.
Yo estoy...
Esta diferencia tan grande...
Claro, yo estoy en el milagro. Y de hecho, no me parece un milagro. Quiero decir, un milagro me pareció lo de la remontada de Pochettino.
Bueno, a ver, lo de milagro se...
Me pareció un milagro.
Hubiera sido poner no. nos salvamos o a segunda.
Claro, a mí me parece que estamos en condiciones de salvarnos porque tenemos una plantilla que tiene calidad, porque tenemos un mercado de invierno en el cual hay disponible una cantidad de dinero que se ingresó a través de los fichajes. Otra cosa es que se emplee o no. Ahí podemos entrar a... Pero está disponible. Es decir, que se puede reforzar la plantilla. Si el entrenador considera que hay posiciones que necesita un jugador en concreto, se puede, y eso no es invitar al optimismo, eso es que es un hecho objetivo. Entonces, con los puntos que quedan, sabiendo... Porque, claro, uno ahora ya tira de sus recuerdos de hace 4 o 5 años y sabe que alguno de los equipos que ahora acabarán la primera vuelta en mitad de la tabla acabará metido en el hoyo.
El Girona el año que viene, porque... el año pasado el Girona a estas alturas tenía 17 puntos
pasado,
y bajó.
Ha pasado siempre, porque lamentablemente, aunque ahora hubiéramos dado un salto, lamentablemente durante muchos años hemos sido expertos en estos temas. Porque muchas veces hemos llegado a Navidad en estas posiciones. Entonces, sabemos que habrá algún equipo que se descolgará. Quiero decir que no. El tema es que la plantilla tenga claro dónde está. Que aquí ya no se trata de aspiraciones fuera de... No, que se trata de salir adelante y salir de esta situación. Y si la plantilla toma conciencia de dónde está... Y si aparecen los líderes, que ese es un problema que yo también estaba viendo, me falta el liderazgo en el campo, porque al final el líder es Víctor Sánchez, es el que parece que tira, pero falta más ahí. Si aparecen esos líderes en la plantilla, pues el equipo tiene calidad para dar mucho más de lo que está dando hasta ahora. Y si además en el invierno se refuerza adecuadamente, pues yo creo que no es un milagro, que es una cuestión de que puede salvarse tranquilamente.
¿Tú crees que, estamos donde estamos por lo que pasó en pretemporada? ¿O lo de pretemporada no es tan importante y es porque, no se hicieron las cosas bien en la planificación de los fichajes? ¿O porque ni Gallego era tan entrenador como todos pensábamos? Y esto también nos está condenando. No sé,
es complicado, ¿eh? Pero yo creo que hay una suma de factores. La fase previa probablemente tiene mucha influencia en la preparación de la pretemporada, supongo. No tengo...
Sí, pero somos el único equipo, no sé si ha pasado otra vez, que juega una fase previa y está tan mal.
Sí.
Que el resto de equipos que han jugado fase previa...
Suele empezar mucho mejor.
Claro, porque tiene que empezar mejor.
Y luego, a ver, ahora aquí a toro pasado todo se analiza de un modo. Bueno, cuando se nombra Gallego parece la mejor opción. Y se confía porque Gallego explica que él tiene un concepto de fútbol que es complejo y que va a costar un poquito que se asuma por parte de los jugadores. Bueno, a partir de ahí, claro, se hace eso y en ese momento parece adecuado. Creo que ese concepto de juego no acabó nunca de llegar. Y también creo que muchos jugadores han estado por debajo de su nivel.
Y están.
Sí, y están, pero sobre todo al comienzo de la temporada hemos tenido jugadores que acabaron a un nivel muy alto y han estado muy por debajo de ese nivel, sea por motivos físicos de pretemporada o por motivos psicológicos de otro tipo, porque a veces muchos factores influyen en el rendimiento. Claro, el problema es que se ha ido como cada vez, en lugar de los jugadores que estaban fuera de su nivel ir creciendo, ha sido como que los jugadores que estaban a mejor nivel han ido bajando. El equipo iba perdiendo capacidad con el paso de las jornadas. En fin, el primer partido contra el Sevilla, que se pierde, al final se pierde por 2 detalles, arbitrales, que es una falta en la recuperación del balón, el gol del Sevilla y un penalti.
Y un penalti.
Y un penalti. Pero el equipo, el partido fue más equilibrado. En cambio, en el siguiente partido, Granada nos pasa por encima. Quiero decir que no, en lugar de ir a mejor. Claro. ¿Por qué sucede eso? Es complicado saberlo, pero yo creo que la pretemporada sí que tiene influencia en cómo fueron esos acontecimientos. Porque si los jugadores no alcanzan su mejor nivel, Darder venía lesionado la temporada anterior, Roca vino del campeonato sub-21, no sé hasta qué punto esas cosas, no lo puedo saber, desde fuera es muy complicado. Pero lo cierto es que los jugadores no han estado al nivel con el que acabaron la temporada anterior, una buena parte de ellos. Buley llegó aquí sin estar integrado, rendía mucho mejor que después de hacer una pretemporada. Claro, luego tuvimos la desgracia de la lesión de Chucky, porque Chucky estaba enchufado, estaba marcando, se lesionó, Caleri llega, ocupa ese lugar, tiene que jugar varios partidos seguidos sin estar en la forma adecuada. Claro, ya todo. Y sabemos por experiencia, porque lo hemos vivido, los que ya tenemos edad, hemos vivido estas situaciones, que cuando empiezas en estas dinámicas, ya todo te viene mal. Ya el árbitro te pita un penaltito, ya el balón rebotado le cae al rival, ya. Esto es así, por eso es tan importante mentalizarse de dónde estamos. Porque cuando las cosas vienen de cara, siempre vienen de cara, todas, pero cuando se cruzan, todas se cruzan. Así que es muy importante eso, mentalizarse de dónde estamos y de cuál es el objetivo ahora mismo en la Liga. El objetivo en la Liga es salir de ahí. Y salir de ahí requiere mucho sacrificio y mucho esfuerzo, porque las cosas nos van a venir de espaldas. Siempre ha sucedido. Hasta que logras darle la vuelta a eso. Así que realmente las causas habría que analizarlas ya un poquito más adelante, y desde luego la dirección deportiva tendrá que hacer análisis y autocrítica de por qué hemos llegado a esta situación, porque ha sido como que no nos hemos dado cuenta y ya estábamos en el pozo.
¿Tú crees que, y con esto acabamos, Jorge, que la mayor preocupación puede ser el aspecto mental de los jugadores? ¿Más que el tema calidad, tema físico?
Yo creo que sí, porque hemos visto descender a equipos muy buenos en alguna ocasión. Yo recuerdo al Atlético al que le ganamos la Copa, que tenía un equipo...
Villarreal.
Kiko, Hasselbein, luego Villarreal. Es decir, hemos visto descender a equipos con mucha calidad. Y normalmente es porque no soportan la presión de estar ahí abajo. Es un problema, para mí el problema más grave es ese, que este equipo no está ni pensado, ni pensando en cuál es la lucha que le toca hacer.
Yo creo que es el que en el momento que los jugadores se den cuenta que el objetivo es ese, es posiblemente cambie la mentalidad de ellos, pero si siguen pensando que todo se va a solucionar, que al siguiente partido ya vamos a estar bien y vamos a subir, ahí está donde radica para mí el verdadero problema, es la falta de, digamos, de mentalidad, de autocrítica por parte del equipo, de decir, oye, que como sigamos así nos vamos a segunda.
Claro, por eso es importante.
Vamos a solucionarlo ahora.
Que todos nosotros comprendamos eso y el equipo, por supuesto, también. La situación es una que ya dábamos por descontado que no íbamos a vivir, por decirlo así, ¿entiendes? Estábamos, nuestro crecimiento, con Quique el objetivo era del 10 en adelante. Quiero decir, nuestro crecimiento económico, la estabilidad económica que ha dado Mr. Chen, porque esto es así, pues nos permite aspirar a un crecimiento. Creo que somos el décimo
presupuesto.
Equipo
en masa salarial también, salarial, igual.
Eso es. Entonces, claro, si tú eres el décimo equipo en masa salarial, no te planteas la situación en la que estás ahora. Y es importante eso, que se comprenda cuál es la situación y se luche por ello. Porque cuando un equipo no está preparado para eso, le cuesta un poquito entrar en materia. Y es lo que más me preocupa. Que el equipo se mentalice de que ahora está jugándose una liga particular con otros 5, 6 equipos que estaremos ahí y que no va a ser tan fácil salir. No resulta nada sencillo salir de estas situaciones. Al principio, cuando en la segunda, tercera, cuarta jornada ganas 2 partidos y sales. Ahora ya empiezan...
Que estamos en la...
12. Ahora ya empiezan a abrirse...
La próxima jornada entramos en el primer... Ya acabó el primer tercio de la liga,
¿eh? Ahora ya empiezan a abrirse un poquito las distancias y ya tienes que ganar 3 partidos seguidos para salir. Y claro, es muy complicado. Por eso es importante la mentalización del equipo. Yo creo que si el equipo se mentaliza y pelea cada punto, como el tesoro que es en estas situaciones, saldremos porque hay calidad. Yo creo que el equipo tiene calidad. Y por supuesto, si en el mercado de invierno se hace la inversión necesaria, sobre todo para garantizar el gol, ya, que es nuestra,
es que ahora
gran carencia.
Los jugadores les cuesta venir más porque sí, saben que vienen un equipo que está necesitado y a veces los clubes te crujen
ya,
más.
Ya, pero...
Porque no has hecho lo que tenías que haber hecho en verano.
Y ese análisis habrá que hacerlo y desde luego la dirección deportiva tendrá que dar explicaciones porque es que, claro, es el primer equipo... que es al final el que tira del carro, pero también es el femenino, donde también se nos... Es que claro, en el tema del femenino estamos igual, porque se genera una ilusión, una profesionalización, ¿no? Y ahora nos encontramos con una realidad que realmente no es difícil de asumir también. Así que habrá que ver, pero yo creo que más que milagro es que la salvación entra dentro de lo razonable.
Bueno, yo espero creer a la gente que es tan positiva y no estar tan... No negativo, pero sí valorar las cosas de otra manera.
Preocupados hay que estar.
No, claro, el problema es que hay gente que no está preocupada.
Preocupados hay que estar. Y sobre todo, para mí, lo fundamental es eso, que el equipo comprenda dónde está. Cuando uno no tiene conciencia de la realidad en la que vive, difícilmente toma decisiones adecuadas.
8:22, hacemos una pausa y con Bar Pinocho, el Bar de la Boquería, recordamos los resultados de nuestro fútbol base y después con secciones, lo que han hecho nuestras secciones, 3 victorias, 1 derrota.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93 473 0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
El próximo 7 de noviembre, el Ludogorets visita el RCD Stadium para enfrentarse al Español de Barcelona. En Bulgaria algo cambió. Ahora es el momento de confirmarlo en casa para continuar sumando y mirando hacia adelante en Europa. Te necesitamos el 7 de noviembre a las 9 de la noche. Español Ludogorets en el RCD Stadium. ¡Vamos!
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis López, defensa central del Español.
Y al final sacas muchos valores de allí, ¿no? De humanidad, de compañerismo, convives con muchas personas, muchos jugadores, y al final yo creo que como niños no nos damos cuenta, pero cuando pasan los años eso se agradece, y al poder haber participado en estos torneos así, la verdad que sacas mucho beneficio, mucho provecho.
Danone, alimenta sonrisas.
Ocho y 24 con Bar Pinocho, el Bar de la Boquería. Vamos con los resultados de nuestro fútbol base. Preocupante el B, que sigue sin ganar y que está a un solo punto de la zona de descenso. A un solo punto. Así que ojo con el tema del filial. Nastic 2, Español B 2. Nastic 1, Juvenil A 1. Juvenil B 2, Barcelona 2. Cadete A 7, Granollers 0. Martinenc 2, Cadete B 1. San Gabriel 2, Infantil A 0. Infantil B 6, Barberá 2. Cornellà 3, Alevín 1, Nàstic de Manresa 3, Alevín B2, Alevín B2, Java Guitarrasa 1, porque jugaron jueves y sábado, Gabá 1, Benjamín A5, Benjamín B3, Jeffy A0 y Prebenjamín 2, Bufalá 3. En el femenino, ya lo saben, derrota nuevamente, el equipo es colista y está ya a 4 puntos de la salvación, es decir, que es un partido, una victoria y un empate, y esto no tiene visos de mejorar. Otro día, es que ya no sé qué decir del femenino, porque no pueden fichar tampoco, no pueden fichar. Así que hay lo que hay, y como nadie dice nada, excepto Lauren Florido, que asumió la responsabilidad, el resto siguen paseándose tranquilamente por la ciudad deportiva. 8 i 26, la última pausa, i nos vamos con secciones.
El pròxim 7 de novembre, el Ludogorets visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. A Bulgària alguna cosa va canviar. Ara és el moment de confirmar-ho a casa per continuar sumant i mirant davant a Europa. Et necessitem el 7 de novembre a les 9 del vespre. Espanyol de Barcelona, Ludogorets a l'RCD Stadium. Som-hi!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en tiempo de Español.
Empezamos con el básquet, que por cierto pudimos ir a ver el partido el viernes. Español 86, Gaudí 57, buena victoria. Mañana o el miércoles analizaremos como podamos el tema, porque mañana tenemos programa de 6 a 7. El equipo de básquet, que es líder en su grupo de la segunda catalana después de esta victoria, 86 Español, 57 Gaudí.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de Español.
El equipo de balonmano, que también es líder al vencer al Llavaneras 22-27, sigue con el pleno y no ha perdido ni un solo partido oficial la sección de balonmano desde la pasada temporada. Es decir, todo lo ha ganado el equipo de balonmano.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de Español.
El equipo de hockey, que también es líder, tras ganar ayer al Belloc por 3-7, así que, repito, son tres victorias y ahora viene la derrota más dura que hace peligrar, desgraciadamente, el poder estar en la lucha por el ascenso con vóley.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de Español.
Gabá 3, Español 0. Repito que cuando tengamos mañana las clasificaciones ya les comentaremos un poco cómo queda la situación del equipo de vóley, pero dura derrota ayer frente al Gabá. 8 y 28, nos vamos. Recuerden que mañana el programa de Tiempo de Español es de 6 a 7. Tenemos la tertulia. Si no hay tiempo para hablar de secciones, que no habrá tiempo, lo haremos el miércoles o el jueves en la previa del partido contra Ludogorets, porque miércoles tenemos previa del partido de la UEFA Europa League, jueves 9 de la noche, cuarta jornada Español Ludogorets. Gracias a Jorge Larena, bienvenido otra vez.
Gracias, un placer.
Te fuiste con dudas y has vuelto con más dudas.
Sí, es cierto.
Hablo del Español, ¿eh?
Es
hablo
cierto,
español.
Es cierto.
La verdad, no ha mejorado.
Que, la verdad es que he sufrido. En la distancia también se sufre mucho, ¿eh?
¿Verdad?
Sí. Pero bueno, también tuvimos una alegría. O bueno, dos.
Gracias a nuestro compañero Álvaro de Prado en los mandos técnicos, también a Mar Pairés y a Héctor García. Nos vamos, les dejamos con la habitual programación de COPE. Recuerden, mañana, Tiempo de Español, de 6 a 7 de la tarde. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.